Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 5 al 7, nos dice la Escritura: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos jóvenes estamos aquí? A tenor de lo que ocurre en las residencias geriátricas, que alguien con 70 años dicen, ¡todavía es joven! Imaginaos, todos aquí somos jóvenes totales. Pues ahora viene la segunda parte. Es que es entonces a vosotros, jóvenes, a quienes va dirigido la exhortación del apóstol Pedro. Otra exhortación, pero bueno, es que este apóstol Pedro no tiene... Siempre nos está dando exhortaciones. Pues por algo será, por algo será. El primer aspecto que menciona Pedro en esta sección tiene que ver con estar sujetos. Es decir, con que hay rangos de autoridad. Y por lo tanto, uno de los principios esenciales que nos marca la Escritura es que tenemos que saber cuál es nuestra posición y cuál es nuestro papel en este mundo y cuáles son los rangos de autoridad que Dios ha establecido para que todos sepamos exactamente a qué jugamos. ¿Deben los jóvenes someterse a los ancianos, ya sea que se refiera a ancianos a nivel de su oficio pastoral o que sea ancianos en cuanto a su edad? ¿Deben los jóvenes sujetarse a ellos? ¿Deben someterse a ellos? Pues es lo que nos va a decir el apóstol Pedro. Aquí la palabra jóvenes no solamente se dirige a los adolescentes, porque cuando hay una exhortación, esto es para los adolescentes. A ver, Samu, que es el adolescente que tenemos por aquí, Miguel Ángel, que va a entrar, y los demás están exentos. Vamos, no os lo creéis ni soñando. Esto es para todos. Samu se alegra de esto, porque entonces dice, bueno, la carga es compartida y esto es mejor. Así que esto es para todos. Absolutamente para todos. Se dirige el apóstol Pedro introduciendo la expresión igualmente, igualmente. De la misma manera que en otros aspectos de la vida que hemos estudiado, donde se nos ha exhortado acerca del esposo, del papel de la esposa, del papel de los hijos, del papel de los padres, de algunos aspectos funcionales que cada uno en el desempeño de nuestra labor tenemos que hacer, ahora el apóstol Pedro va a hablar de los jóvenes en general, y jóvenes uno sabe hasta dónde puede llegar la edad de joven. Parece interesante el hecho de que, a pesar de estar en una situación bastante crítica a causa de las persecuciones que en aquel tiempo se estaban desarrollando, que eran enormemente graves, a pesar de la inestabilidad social que esto producía, los jóvenes en general seguían con la actitud de siempre. Es increíble. O sea, estamos en medio de una persecución extraordinaria y aquí algunos no están en su sitio. Esta semana estábamos hablando con una amiga que nos decía que los jóvenes tienen que ser rebeldes, porque esa es su condición de acuerdo a su edad. Todos hemos sido jóvenes y hay un cierto atisbo de rebeldía. Pero lo que le sorprendía es que esa rebelión en nuestra época era sin causa. Porque en otras épocas las rebeliones eran con causa. Se demandaba algo que socialmente era necesario. Había que luchar por algo en lo que se mejoraba la calidad de vida y en lo que se mejoraba la justicia. ¿Y hoy qué tenemos en los jóvenes? Bueno, han mejorado bastante el botellón. Ahora las borracheras son mucho más abundantes. Ahora se ponen ciegos de todo. Entonces han contribuido grandemente a su propio deterioro. Esta es la gran ventaja que han aportado. Esto es la gran aportación a la humanidad que han hecho en nuestra época. Las personas que actúan así dicen que es porque aman la libertad, pero no aman la libertad, aman el libertinaje. El apóstol Pablo es bastante enfático en este asunto, porque la libertad se basa en la ley y el libertinaje en el deseo, es decir, hacer lo que mi corazón desea, y eso es lo que voy a llevar a cabo, eso es lo que quiero, y eso lo persigo a toda costa. Siendo los jóvenes tan justos, y digo que los jóvenes no son los adolescentes, la edad de juventud es bastante amplia, siendo tan justos, como ellos se creen, ¿cómo es que la justicia para ellos no se la aplican? Hay justicia para todos, menos para mí. Interesante. Por esa razón Pedro les expone ante un deber. Sujetaos a vuestros mayores, que no se os pase esto por encima. Sujetaos a vuestros mayores. Es que mi padre... Ya, ya. Sujetaos a vuestros mayores. Es que mi madre es una bruja. Sujetaos a vuestros mayores. Es que mi pastor... Sujetaos a vuestros mayores. Sujetaos. Continuamente. Sujetaos. Hay algunos aspectos que los jóvenes deben tener en cuenta si quieren prosperar en la vida. Especialmente deben acercarse a las Escrituras no pensando que es un libro lleno de reglas que no le permite hacer lo que ellos quieren y entonces, ¡buah! Otro domingo en la iglesia, otra vez aquí, desconecto, estoy en mis cosas, ¡ah, ya terminó el culto, me voy a casa! ¡Otra vez, otro domingo! Así es como vienen muchos a la iglesia. La verdad es que son bastante insensatos, porque en las Escrituras encontramos todas las fuentes del conocimiento. Y si algo debes valorar en tu vida es el conocimiento. Y en la Escritura lo tienes. Muchos se acercan a la Escritura con un grave prejuicio. El mismo prejuicio que tiene la sociedad en la que vivimos. Pero tú estás en una iglesia cristiana, de las de verdad. No eres católico, ni evangelicaloide. Estás en una iglesia de verdad. ¿Por qué te dejas intoxicar por la corriente de moda del mundo que nos rodea? ¿Por qué acabas pensando lo mismo que piensa el mundo que te rodea? ¿Por qué piensas igual que ellos? Si ellos están manipulados, si ellos aborrecen con todo su ser lo que la Iglesia Católica les ha dado, que es un engaño superlativo. Y como han visto que es un engaño superlativo, lo aborrecen con todas las fibras de su ser. Pero claro, una cosa es que aborrezcas a esos hombres y otra cosa es que aborrezcas a Dios. El problema de ellos es que lo mezclan todo y para ellos, Dios y los hombres que dicen que son enviados suyos son la misma cosa. Con lo cual aborrecen todo lo que la enseñanza de la Iglesia Católica les ha ido mostrando durante años, que es el engaño más superlativo de lo que hay en toda la historia de la humanidad, a quien la misma Escritura se refiere, mencionando a la Iglesia de Roma, como la gran ramera. Ahí es nada. Entonces ellos, como respuesta a todo esto, presentan una cantidad de argumentos y viven de forma completamente desaforada por todo lo que el engaño de la Iglesia Católica les supuso. Así que a ellos no les va a pillar. El asunto es que tú, que estás hoy aquí escuchando la palabra de Dios, ¿por qué te unes a su pensamiento y, lo peor, a lo que ellos hacen? ¿Por qué te unes? ¿Por qué haces lo mismo que ellos? Tú sabes bien que lo que hace la Biblia es guiarte para que no acabes donde nunca imaginaste, para que no destroces tu vida, para que no pierdas el tiempo, para que no hagas perder el tiempo a otros, para que no tengan otros que soportarte ni pagar el precio de tu insensatez. Para todo eso es necesario que tengas en cuenta 5 aspectos que hoy vamos a ver. El primero, aprende a usar la inteligencia. ¡Uy, qué trabajo! Hemos leído en el libro de Job, el capítulo 38, donde el Señor le está preguntando a Job. Si tienes inteligencia, ¿eres tan listo? Bueno, los jóvenes se creen listos. Bueno, sus padres son analfabetos a su lado, porque sus padres no saben manejar la PS3, la 4, la 5, la 18, la que tengan, o no saben jugar a tales juegos. Por esa razón, sus padres ya son, ya están en otra galaxia. Ya son muy, muy anticuados. Pero claro, es que tú solamente sabes hacer eso. ¿Y eso qué beneficio te produce? ¿En qué afecta a tu inteligencia? Aparte de anularla, no sirve para mucho más. Así que aprende a usar la inteligencia. Esta es una facultad que Dios te dio cuando te creó. Nos dio esa facultad, nos dio otras muchas, unida al lenguaje. Podemos hablar y podemos traspasar lo que hablamos a símbolos, de manera que nuestra inteligencia produce que los símbolos que estamos leyendo, y para leer también hace falta inteligencia, podamos expresarlos de la misma manera que están escritos, con el mismo ímpetu y con el mismo sentido. Una obra increíble de la gracia común de Dios que le ha dado a todos los hombres para tener esa inteligencia por la que aprendemos a hablar, por la que aprendemos a escribir, por la que nos comunicamos por signos, por la que comunicamos un lenguaje. ¿Te has dado cuenta de que aprendiste a hablar cuando eras un niño? Y ahora que no eres un niño, porque todos se han ido a la escuela dominical, así que aquí ya no hay niños, ¿cuándo vas a aprender a pensar? Que es el siguiente paso que viene después de dejar de ser un niño. Es el siguiente. ¿Ya has aprendido a usar la inteligencia para reflexionar seriamente como un adulto? Porque ya eres un adulto, ¿verdad? Eso implica que tienes que asumir deberes y responsabilidades lógicas. Cuando piensas, entonces puedes valorar en qué usas el tiempo y si es de provecho para ti aquello que haces, porque lo primero que tienes que ver es si es de provecho para ti, en qué te edifica, en qué estás avanzando, sobre qué materias estás ejerciendo dominio, cómo estás siendo y profundizando en las entrañas de aquello que te va a producir un bien para ti y para otros. En vez de jugar y perder el tiempo, o más temas de ocio que luego veremos. Si aquello en lo que ocupas gran parte del tiempo no sirve para traer el bien a los tuyos, si por medio de ti otros no son beneficiados, entonces estás perdiendo el tiempo, completamente. O traducido a román paladino, eres un inútil. Eso es exactamente lo que queremos decir. Mantener esta disciplina de reflexionar y meditar te va a llevar a tener argumentos firmes en aquello que defiendas y te va a llevar a defender la verdad de una manera contundente. Pero tienes que ejercer la inteligencia. Y la inteligencia se ejerce estudiando y obteniendo beneficios de los recursos para tu propio bien. Recuerda que absolutamente todo está relacionado con Dios. Es que estamos en una iglesia y predicamos a Cristo. Entonces no podemos pasar por alto que absolutamente todo lo que hay en este mundo es una obra de Dios. Absolutamente todo lo que ocurre es una obra de la providencia de Dios. Todo está legislado de acuerdo a la ley de Dios. Y es a Dios a quien vamos a dar cuentas. Pero el hecho es que cuando Dios puso al hombre en Edén, le dio los recursos para explotar todo el planeta. Es para que se enseñorease del planeta y de todos sus recursos, para que obtuviese todo lo que necesita para la vida. Por lo tanto, le dio inteligencia para profundizar. Hay multitud de personas que se destruyen a sí mismas por ser irreflexivas. No quieren pensar. ¿Para qué vamos a pensar? De eso no veas tú cómo se aprovechan los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo demás por meter en la mente de los seres humanos y de todos aquellos que le siguen que el encefalograma sea plano, que no piensen, yo te lo doy todo hecho. Créete todas mis mentiras. Y la gente se las cree. Más aún, muchos que se llaman cristianos rechazan por completo las escrituras. No quieren que las escrituras les hable para corregir sus caminos. No quieren. Me comentaba Mohamed que estaba exponiendo algunos de los principios fundamentales de las escrituras a unos conocidos suyos que se llaman cristianos y no querían ni oírlo. No querían. Nada. Cero. Igual que el profeta Jeremías. Les expone la ley de Dios. No queremos oírla. No queremos. Pero vosotros sois cristianos. ¿Deberíais amar las escrituras? No, no, no. Eso no nos interesa. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien. Meditad profundamente. Invierte tiempo para pensar y meditar. ¿Os habéis dado cuenta cuando alguien quiere hacer el mal? ¿Todo lo que ha estado cavilando para conseguir su objetivo? ¿O pensáis que los que hacen el mal no piensan? ¿Les sale? De alguna manera el mal sale de forma natural. Pero para ejercer un mal con ingenio hay que estudiar mucho. ¿Por qué creéis que la gente está tan perdida como está? Gracias a las redes sociales y todo lo que eso vuelca ahí. Porque hay una maquinaria detrás poderosísima que tiene el propósito de anular las conciencias. Y eso se hace con inteligencia. Entonces, si la gente del mal usa tanto su inteligencia para ese propósito, ¿los cristianos qué hacemos? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, el Señor sabe. Bueno, el Señor es bueno. Ya. Menos mal que David, cuando se enfrentó con Goliat, no le dio por repetir esa cantinela. porque entonces Goliat se lo hubiera merendado. Pero si encontramos a los cristianos, que tienen delante a Goliat y dobles de Goliat, bueno, a ver lo que el Señor me envía. Pues ¿qué te va a enviar? Lo que tu necedad está demandando. Así que tenemos a la gran cristiandad, que su rasgo característico es que no piensa. No piensa nada. Todo es milagroso y supersticioso. Y ahí se perdió absolutamente todo lo demás. Pero la Escritura nos lleva a profundizar en ella porque tiene las bases de todo conocimiento. Si estás buscando cómo satisfacer tu verdadera necesidad y cómo alimentar tu inteligencia, empieza por las Escrituras. Empieza por las Escrituras, porque te van a dar los parámetros y los principios para que desde ahí amplíes eso al resto de las ciencias. Tienes que cuidar sobre todo tu relación con aquel que te ha creado, con aquel que te ha puesto en el mundo. Esa es tu principal obligación cuando eres consciente de lo que eres. Y es que eres un ser humano, no eres una mula, no eres un asno. Algunos lo parecen, pero no lo eres. Tu principal obligación es tener una relación correcta con aquel que te ha creado. El Señor dice en Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, pongamos las cosas claras. ¿En qué situación está tu relación conmigo? Eso es lo que está diciendo. ¿En qué situación está tu relación conmigo? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer cuentas. ¿Realmente soy tu creador? Y luego el segundo paso, ¿soy tu padre? Recuerda que hay muchos que van por el camino ancho y la puerta ancha porque se dejan llevar por la corriente de moda. ¿Por dónde va todo el mundo? Pues allí que van ellos, tan contentos, tan contentos. Van desaforados por completo y dentro de poco se encontrarán una bienvenida. Bienvenidos al infierno. Allí es donde van directamente. La Escritura nos dice que tenemos que ir por la puerta estrecha, lo cual requiere otra forma de pensar y otra forma de actuar, y que está basada en aquel que es la puerta de las ovejas, Cristo. Porque sea que el que sea el camino que cojamos para aprender ciencia, vamos a encontrarnos a Dios en todos sus caminos. Dios como el Creador, Dios como el Legislador, Dios como el Redentor, nos lo vamos a encontrar por todos sitios. Por eso la Escritura, preocupándose de los jóvenes, nos dice para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Si tenemos a jóvenes que han atado a su conciencia la inteligencia y la cordura, nos podemos asegurar que la Iglesia prosperará. Sus vidas prosperarán, las de sus familias prosperarán, la Iglesia prosperará, porque los cimientos son estables. Los cimientos son estables. En segundo lugar, no solamente tienes que aprender a usar la inteligencia, sino tienes que aprender a pensar antes de actuar. Un pequeño detalle. Piensa sobre lo que vas a hacer antes de hacerlo, para que luego no tengas que arrepentirte. Porque aquellos que actúan sin pensar, ¿qué es lo que tú piensas de alguien que actúa sin pensar? Antes nos recordaba Valentín, gracias, se me ha olvidado. Antes nos recordaba Valentín, ¿qué es lo que piensa tu mujer de ti? ¿Qué es lo que piensa tu amigo? ¿Qué es lo que piensa? Y así yo sabré realmente quién eres. Pero en cuanto a ti, tienes que pensar lo que haces antes de hacerlo, para que no tengas que arrepentirte después. ¿Y tú qué pensarías de aquellos que actúan sin pensar en lo que hacen? ¿Tú qué pensarías de ese tipo de personas? Que son unos insensatos. Son unos necios. Así que si no quieres que los demás tengan este concepto de ti, y encima que lleven razón, reflexiona sobre lo que haces para andar en un camino recto sometido a la justicia. Porque lo detectarás rápidamente. Si no se ciñe a la justicia, estás mal. Si no se ciña al testimonio, estás mal. Recuerda, la ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Si uno de los dos falla, estás mal. Si fallan los dos, ya no te quiero ni contar. Pero si uno de los dos falla, estás bastante mal. Observa bien cuando David salió de su humilde hogar, él vivía en una aldea perdida en Israel. Una pequeñísima aldea. Era miembro de una familia. Una familia tan abundante que cuando Samuel fue a ungir al que sería el futuro rey, le trajeron a los 7 hijos mayores. Empezó Samuel por el primero, seguro que es este, porque tiene un porte, una valentía, una hombría. Este es. Y el Señor dijo no. Y así fueron pasando uno tras otro y se acabaron los hijos. El padre no dijo nada más y Samuel tuvo que preguntar, ¿son estos todos tus hijos? Y el padre, fijaos lo contado que tendría sus hijos, es decir, ni se acordaba del último, dijo, ¡ah! Ahora que me acuerdo, que hay uno que está cuidando a las ovejas. Fíjate lo bien cuidado que tendría sus hijos. Como nuestros hijos de cuidados están, vamos, que los contamos 7 veces cada segundo. Pero allí las cosas eran distintas. Siendo un simple pastor, importante, sin estudios, no fue a la universidad, tampoco fue al colegio. ¿Sabéis dónde aprendió? Era una pregunta retórica. Aprendió con sus ovejas, con responsabilidad. Aprendió ejerciendo la responsabilidad. Así que al escribir uno de sus salmos, dice el 101, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí, dice David. ¿Sabéis quiénes son los que rodeaban a David? Porque claro, cuando está diciendo esto, uno puede pensar, bueno, si viviese en España, pues es normal que pensase esto. O si viviese en algún país hispano, no te quiero ni contar. Pero no, vivía en Israel, donde todos supuestamente eran creyentes. Como todo el mundo sabe, los católicos todo el mundo son creyentes. Y los evangélicos, hombre, ¿dónde va a parar también? Claro. Pero David se crió en ese contexto. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, porque había mucho desvío, ninguno de ellos se acercará a mí. Así que lo que nos encontramos es que él no se dejó llevar por la corriente de su época. Y eso que eran todos cristianos. O eran todos israelitas escogidos por Dios y allí no había nada que decir. Y al pensar de esta manera, siendo casi un niño, mostró una firme determinación de actuar con justicia. Y es entonces cuando Dios contestó su oración. Porque en el ejercicio de sus responsabilidades, se nos dice en el libro primero de Samuel capítulo 18, cuando estaba empezando a darse a conocer a Israel, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Por qué estaba Jehová con él? No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Qué hizo? No quiero saber nada con aquellas personas que siguen el camino del mal. No quiero tener amigos a mi alrededor que van por las sendas de la injusticia. No quiero codearme con nadie que esté en contra de la ley de Dios. Tengo que seleccionar quiénes van a ser mis amigos. A mis padres no los puedo escoger. Mis padres tampoco pueden escoger al hijo. Le he tocado yo y se lo tienen que comer. Pero sí puedo escoger a mis amigos. Ya lo creo que puedo. Puedo escoger quién va a ser mis compañeros. Ya lo creo que puedo. Y eso es exactamente lo que hizo David. Así que, ¿dónde fue David a estudiar? Tuvo mucho tiempo libre como pastor de ovejas. ¿A qué dedicó su tiempo? ¿En qué usó su tiempo? O más que nada, ¿tú qué habrías hecho? Porque sabemos que cuando los pastores llegan a un lugar y dejan las ovejas, ya está todo hecho, a sentarse. ¿Y ahora? ¿Tú qué habrías hecho? Uy, qué cansado estoy, a dormir. Pues como te duermas cuidando las ovejas, verás tú cuando te despiertes lo que pueda haber ahí. No te quiero ni contar. A jugar con mi... En aquel tiempo no había. Jugaban con piedras a lo mejor. ¿Sabéis en qué usó David su tiempo? Creó bastantes instrumentos musicales, bastantes. que luego sirvieron para la adoración a Dios en el templo. Los dejó preparados. Pero ahí ya David empezó a inventar instrumentos musicales y a ejercitarse con la música, porque por esa causa lo llamó el rey Saúl para que estuviese en palacio, siendo adolescente. ¿A qué universidad fue David para aprender música? Luego, no sé leer ni escribir, pobre de mí. ¿A qué colegio fue David para aprender a escribir y a leer? Porque toda la composición de sus salmos fue de su mano. Y para ser rey de Israel, sus decretos y todo lo que eso conlleva, debería ser ilustrado en lo que estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo perdió David? Ese es el asunto. ¿Cómo se aplica esto a nuestros días? ¿O qué hacen los jóvenes para usar bien su tiempo? Porque los padres los tienen que entretener, los padres los tienen que sacar, la iglesia tiene que montar actividades, tienen que hacer el paripé a su lado, tienen que entretenerles. ¿A David quién lo entretenía? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién le ayudaba con las responsabilidades? Así que cuando uno no quiere aprender, da igual todos los payasos que tenga alrededor, que no aprende. Por eso tenemos que inculcar en nuestros hijos la responsabilidad de que ellos tienen que aprender y tienen que cultivar su espíritu y tienen todo a su disposición para que lo hagan. El problema empieza cuando los padres hacen los deberes de sus hijos, porque pobrecitos hijos míos, no van a hacer los tantos deberes para el colegio. Y cuando vienen del colegio los niños le llevan la maletita al niño, no sea que el niño se vaya a herniar por llevar una maleta a rastra. Todo igual que David. Luego, claro, nos sorprendemos de que David sea un hombre y nuestros niños sean flanes. Pero es que lo son gracias a nosotros. Lo son gracias a nosotros. Un aplauso para todos los padres. Muchos se beneficiaron del esfuerzo de David. Hoy, 3.000 años después, nos seguimos beneficiando. Tenemos sus salmos. ¿Cómo bendice Dios a través de los salmos de David a los creyentes de todas las generaciones? Hoy nos sigue bendiciendo con sus salmos. ¿Y de tu esfuerzo entonces quién se beneficia? Esto no va para los jóvenes, va para todos. ¿De tu esfuerzo quién se beneficia? Esto es lo que cada uno debe pensar. ¿Traes paz y alegría a tu hogar? ¿O cuando entras te saluda el perro y ahí se acabó todo? ¿Traes paz y alegría a tu hogar? ¿Traes paz y compañerismo a tu iglesia? ¿Actúas de pacificador en medio de los conflictos que en tu entorno se provocan, tanto en clase como en el trabajo como en otros ambientes? No digo de pacifista, eso ya estamos aburridos. Pacificador. ¿Se puede decir de ti que eres una persona íntegra? ¿Eres una persona íntegra? También tengo que hacer una observación nuevamente a los padres, porque no se puede tener a los hijos 3 meses del verano sin hacer absolutamente nada y pensar que están tan tranquilos. Porque cuando uno no hace nada, no hace nada bueno. Y entonces las cosas se empiezan a habituar a otro tipo de asuntos que no son nada buenos, sino todo malos. Por lo tanto, hay que buscarle responsabilidades a los niños de acuerdo a su edad, a su capacidad y a su sexo, para que no les dé por entrar en entornos donde no es conveniente, por ser nosotros quienes somos, sus padres y cristianos. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta para no fomentar la holgazanería que en muchos casos se evidencia. Por otra parte, si hay algo que caracteriza nuestra época, es la infantilidad. Hace poco os comenté y veía una foto de Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos. La cara que tenía es exactamente como la que estoy poniendo ahora. Se partía de risa con todo lo que había a su alrededor. Por eso tenía esta cara. Y había otra foto a su lado de Obama. ¿Se puede ser más infantil que en la época en la que nos ha tocado vivir? Esto es lo que está ocurriendo. Esta es la manipulación a la que nos están entregando. Pero nosotros tenemos que pensar con otra mente. Y es la mente a la que nos llevan las escrituras. Si fomentas en ti el proceso de razonar, esto lo tendrás en cuenta. Te apartarás de la insensatez infantil que nos domina, y también de las otras cosas que pertenecen a la inmadurez, que son muy abundantes por la influencia de nuestra época, son muy abundantes. Si te fortaleces con la enseñanza bíblica, si escudriñas de verdad las Escrituras con el objetivo de estudiar, no pensando, bueno, me habrá dado otro sermón, quita eso de tu mente porque estás cerrado por completo. Si te propones estudiar de verdad las Escrituras con profundidad, entonces vas a obtener los recursos que en ellas se encuentran para hacer que realmente seas un hombre o una mujer de provecho en este mundo. Primero para ti, el primero que se va a beneficiar eres tú. Pero es que después lo que tú vas a obtener lo vas a poder compartir con todos aquellos que están a tu alrededor, con todos. La ciencia del prudente, dice la Escritura, está en entender su camino. La ciencia del prudente está en entender su camino, sus propios asuntos. Tengo que entender quién soy yo, qué hago aquí y qué es lo que tengo que hacer para mañana. La ciencia del prudente está en entender sus propios caminos. Esta sabiduría será beneficiosa para ayudarte a andar por el camino recto. Porque el mundo te lleva continuamente por caminos torcidos. Sabiduría ante todo, dice Proverbios, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así que Pablo nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Y entonces, ¿por qué con la invasión terrible que tenemos en contra del conocimiento de Dios y de la aplicación de su palabra, vemos a la gran cristiandad siendo arrastrada para pensar como niños? Porque es exactamente así como se piensa. Si aún eres niño, puedes seguir así, Miguel Ángel. Puedes seguir así, pero muy poco tiempo, ¿eh? Pero a ti te lo permitimos. Solo a Miguel Ángel, a nadie más. Pero si ya no eres niño, y aquí excepto Miguel Ángel, es el resto, ¿sabes que hay algo que es extraordinariamente insoportable para los que te rodean? El que alguien esté siempre con una conducta infantil, insoportable, insoportable. No hay forma de mantener una conversación normal y edificante. No entramos al detalle, todo se queda en la superficie. La Escritura nos lleva a prevenir esa conducta y a que actuemos de manera sobria para dar inteligencia y cordura. Esto es lo que nos muestra la Escritura, si estudiamos. Yo quiero ser médico, estudia, pero no puedes ser médico porque digas yo quiero ser médico, estudia. Después de muchos años y mucho sufrimiento y muchas lágrimas, serás médico. Y muchos se acercan a la Escritura como si todo fuese milagroso. ¡Ya soy salvo! Pero hombre, ¿y ahora qué tienes que hacer? Es cierto que la salvación es gratis. Pero luego, el camino de santidad no es gratis. Hay que esforzarse mucho por cumplir aquello que se demanda de nosotros en las Escrituras. La advertencia que nos lanza la Escritura tiene que ver con la frivolidad que supone estar en estado infantil y con la risa del necio para cualquier cosa. Dice Salomón, enloqueces. ¿De qué te sirve esto? ¿De qué te sirve? ¿Qué aporta? Ser divertido es muy útil en su lugar y en su momento. Sirve para alentar el espíritu. El proverbista dice también que el corazón alegre constituye buen remedio, pero debe utilizarse como la medicina. ¿Cuántas pastillas de aspirina te has tomado hoy? Si alguien dice que se ha tomado 18 pastillas de aspirina, bueno, hay que llevarlo al hospital. Pues esto de ser divertido hay que utilizarlo como la aspirina, para cosas muy concretas. Y en el entorno, que esto sea apropiado. Pero si es siempre, para siempre, y con los de siempre, y siempre, madre mía, aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de otra cosa. Puedes tener un carácter divertido, pero no permitas que la diversión sea tan excesiva que viole las leyes del amor por los demás y de la modestia. Ni tampoco que sea tan usada fuera de su lugar que afecte a lo que tiene que ver con la adoración o con los asuntos de importancia. Recuerda el hartazgo que produce una pauta de conducta en una persona que siempre que estás con ella tiene conversaciones vanas y frívolas. ¿Qué nos aporta una persona con la que estemos y que todo lo que dice es vano? No sirve de nada. ¿Es muy entretenida esa persona? Sí, sí, vamos, te partes de risa. Pero claro, de partirte de risa todo el día tampoco come uno. Necesita algo más que partirte de risa. Por eso esto es para un momento y una ocasión, pero no para todo. Si siempre que alguien se acuerda de ti, lo único que le viene a la mente es que siempre estás tonteando, estás fuera de lugar. Y lo peor es que la gente que te rodea se pone a temblar cuando sabe que vas a quedar con ellos. Dicen, madre mía, huyamos. Si eres consciente de tu falta de sabiduría, todo tiene arreglo en esta vida. Si eres consciente de tu falta de sabiduría para corregir tu conducta, la Escritura te da una deferencia especial para ti. Sí, sí, la Escritura se acuerda de ti. Porque Dios mismo dice que le pidas sabiduría. Él es el dador de la sabiduría. Él posee la sabiduría y Él puede dar sabiduría. Pídesela. Pídesela. Y tienes que trabajar en ese contexto para someter las cosas que están fuera de lugar y actuar de acuerdo a la normativa de la Escritura que te dice que tienes que ser moderado para dar inteligencia y cordura, que te funcione el cerebro, para saber que hay cosas que están fuera de lugar y no las puedes hacer porque están fuera de lugar. ¡Es muy divertido! Están fuera de lugar. ¡El mundo lo hace! ¡Estupendo! Pero nosotros no somos impíos. Hay unas cosas que se demandan de nosotros. Dios le presta una atención particular a los jóvenes a la hora de proporcionar ese don de la sabiduría. Afecta a tu mente y afecta a tu voluntad. Es para ti. La sabiduría es para ti. La Escritura se ocupa de ti. Así, cuando aprendas estas cosas, no llegarás a la edad adulta haciendo el ridículo, ni seguirás siendo ridículo el resto de tu vida. Si esto lo corriges cuando eres joven, tu vida irá por otros derroteros. Y los que hablen de ti hablarán como una persona con inteligencia y cordura. El tercer punto. Aprende a no ser permisivo con tus deseos. Si cultivas tu mente, vas a adquirir valor y firmeza. Así que no te vas a avergonzar delante de nadie cuando te pongas a defender los distintivos cristianos, ni la ley de Dios. No te vas a avergonzar. Porque algo que vas a aprender es a tener valor. Tengo que tener valor para defender la fe, efectivamente, más en el mundo que nos ha tocado vivir en nuestra época. Necesitas valor, pero eso te lo da la Escritura. Podrás afrontar la corriente impúdica que nos invade y decir no sin temor al rechazo. Es que entonces me van a rechazar, pobre de mí, entonces fíjate, mi autoestima se viene a los suelos y... Pero eso es que no has leído suficiente la Escritura, no has estudiado, no has profundizado, no has indagado, no has obtenido los recursos, no tienes la fortaleza para afrontar todas estas cargas, porque estamos en una batalla. No estás preparado para la batalla porque tienes miedo de que, ¡ay, lo que van a pensar de mí, pobrecito! Recuerdo también que aquí no hacemos lenguaje inclusivo. Cuando digo pobrecito, me refiero a pobrecita o pobre lo que sea. Lenguaje no es inclusivo, es el lenguaje de verdad. El hecho de que nuestra sociedad vea bien algo no quiere decir que eso esté bien porque la sociedad dice que esté bien. Fijaos, en la Iglesia de Roma, para ellos está bien idolatrar. Bueno, pues como hay millones idolatrando, ¿tú qué haces? Idolatras también, te pones de rodilla delante de las muñecas de famosa. ¿O no? O dices, oh, el segundo mandamiento dice esto. Pero hay otros ejemplos, mucho más sencillos, igual de letales, que debes tener en cuenta. Un uso moderado de la comida. Esto va por aquellos cuyos frigoríficos desaparecen de un día para otro y sus padres empiezan a temblar. Un uso moderado de la comida y de la bebida, y mucho más moderado del ocio o del dormir. porque aquí también tiene mucho que decir la escritura. Imagínate que David hubiera pasado todo su tiempo de ocio, comiendo, haciéndose un banquete con una oveja cada día y poniéndose gordo como un orangután. ¿A quién le hubiera beneficiado, salvo la paliza que le hubiera dado su padre? Pero cada uno debe pensar exactamente dónde ha sido puesto y cuáles son las responsabilidades que tiene al alcance de su mano. Asegúrate, por tanto, de que no te unes al pecado de la borrachera. Esto es una fatal, pero es exactamente así, la borrachera. Asegúrate de que no te unes al pecado de la borrachera o de las drogas blandas, porque se llaman blandas, claro, pero no van a decir si son duras o son medianas. Se dice blandas porque así, ¡ah!, son blandas. O de adicciones a los juegos o a entretenimientos diversos que se interponen todos para que no asumas tus deberes y además, y esto es lo más impactante, anulan tu proceso de pensamiento. Lo anulan de raíz. Evita todo lo que te induzca a este pecado. Pero aquí hay que ser valiente también. Aquí hay que ser valiente también. El alcohol y los vicios han arruinado la vida de muchas personas. Les han traído enfermedades. Los ha destruido en la flor de su juventud. Los ha dejado inútiles. Y hoy en el Día del Señor somos expuestos de nuevo a su palabra. Deberías temblar al pensar las fatales consecuencias que produce. Porque te incapacita para el culto a Dios. Alguno está pensando, yo no soy cristiano, así que no me incapacita. Luego a la salida lo estrangulo. Pero que piense lo que estamos diciendo. Si estás ingiriendo alcohol, el sábado, ¿cómo vas a venir el domingo a adorar al Señor? Cuéntamelo. Con una cara de santo y cantando como... lo mismo hasta lloras. Claro, pero el día anterior estabas llorando de otra cosa. O lo que es peor, ni siquiera cantas porque estás... ¡Eh! ¡Despierta! ¡Que vamos a levantarnos a cantar! ¡Ah! Se había dormido. Vaya, 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 vaya. Bueno. Si le pasa a todo el mundo y todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pues efectivamente no lo puedes hacer porque hoy estás aquí, supuestamente escuchando la palabra de Dios y adorando su santo nombre. Y a lo mejor, hasta si alguien te pregunta de los impíos, le dices que eres cristiano. La monda. Para partirse de risa. Los vicios entre los que se encuentra también el ocio sin control arrastran a las personas miserablemente y las incapacitan para sus deberes. Usan a las personas como sus esclavos. Ellos creen que son libres porque pueden hacer lo que quieran. Efectivamente, están esclavizados. Pueden hacer lo que quieran más de su pecado. Ahí pueden enfangarse hasta las orejas. Adelante. No solamente te incapacitan para tus deberes, sino que también destruyen las convicciones de raíz. Las destruyen por completo. Porque tienes que justificar tu pecado. Y para justificar tu pecado, sacas las tijeras de podar y cortas todas las convicciones, porque te están acusando continuamente. Y no quieres que te acusen a cortarlas. Anula el entendimiento, porque no quieres pensar que eso está mal. Así que no piensas. No pienses. Y desde luego elimina cualquier cercanía a Dios. ¿Crees en Dios? Hombre, claro que creo en Dios. Ya cuando me mueras y eso, un poquito antes me arrepiento de todo lo que he hecho y aquí no ha pasado nada. Como el ladrón en la cruz, que todo el mundo sabe la historia. Claro, claro, claro. Que a ti te está esperando igual. Eso si te lo crees, estás soñando. La conclusión es que será la ruina eterna de cualquiera si no se arrepiente. Será la ruina eterna de cualquiera si no se arrepiente. En el caso del alcohol, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Creo que más claro es difícil. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Quizá pienses que no te emborrachas. Claro, que sabes cuál es tu límite. Así que siendo joven juegas a beber hasta el límite. Es decir, que bebes. Es decir, que bebes. Vaya, vaya. ¿Cuál es la razón de que te expongas al alcohol? ¿Porque te hace sentir muy hombre o muy mujer? ¿O que te expongas a las drogas blandas y dices, solo una calada, ¿eh? Solo una calada. Pero vamos, la calada... Solo una calada. Madre mía, te has fumado todo el cigarrillo. O te expones a otras cosas de ocio que inviertes todo tu tiempo. Ya no hay forma de hacer nada más porque no tienes tiempo. Hasta el sueño también te lo quita. Porque estás ahí, las redes sociales, lo que ha dicho Pepito, Juanito, ahora le voy a decir a esto, al otro, ahora voy a jugar al juego de... No sé cómo se llaman los juegos nuevos, tampoco me importan. Pero... lo que he disfrutado. Bueno, habrás disfrutado mucho, pero eres un inútil. Eso también lo debes recordar. Te lo has pasado bien. Como hace un burro en medio del campo. Pero aparte de eso no tienes nada más. Ni has aportado absolutamente nada más. Sé controlarme. Esa es otra de las palabras más usadas. Pero si ese pensamiento te pasa aún una vez por tu mente, es que ya has pasado la línea. Ya has pasado la línea. Una persona sensata e instruida que tiene temor de Dios en su corazón ve las consecuencias que pueden tener las decisiones que se toman y luego lo que ocurre. Que en tu casa tus padres sean medio lelos y no quieran hacerte nada, no quita que, como ya eres un hombre, caiga la ley sobre ti y acabes en la cárcel. Eso que lo sepas también. Si piensas que vamos a ir a visitarte, pobrecito, lo llevas clarinete. Nadie va a ir a visitarte a la cárcel. Porque la cárcel es para los creyentes que estaban siendo perseguidos, que acabaron por ser perseguidos como creyentes en la cárcel. A eso sí que vamos a visitar. Ahora, si eres un delincuente, pues ya te veremos cuando salgas. El hecho es que si vieras que es el diablo mismo quien coloca la copa de alcohol en tus manos, ¿qué harías? Acuérdate que el diablo no tiene cuernos, ni rabo, ni es rojo, ni le echa, ni le sale azufre por las orejas. No, no es nada de esto. Es un ser extraordinariamente cordial, afable y con un carisma espectacular. Si recuerdas a alguien con carisma, multiplícalo por 20 y ese es el diablo. Es un ser angelical, un deleite. ¿Quién no querría tener un diablo en su casa? Pues esto es lo que parece a tenor de lo que muchos hacen. Ponen una copa delante de sus manos, raca, la copa para adentro. No estoy hablando del uso moderado de tomar un vaso de vino en la comida. El uso moderado de tomar un vaso de vino en la comida, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de excederse en el uso del alcohol, en el abuso. Porque si está fuera de la comida, ya para empezar es abuso. Y si te tomas más de un vaso en la comida, ya para empezar es abuso. Así que debes saber cuáles son los límites. El uso moderado del ocio también es bueno, porque despeja la mente cuando ha habido sobrecarga de trabajo. Ese es el matiz. Cuando ha habido sobrecarga de trabajo, el uso de un poco de ocio es bueno. Pero si usas el ocio para violar el Día del Señor, por ejemplo, o para faltar a tus deberes, entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces estamos hablando de otra cosa. Por otra parte, los padres deben aplicarse a sí mismos también la lección que una madre le enseñó a su hijo. Proverbios 31:4. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino. Es que mi hijo no es un rey. Menos mal. No es para los cristianos el beber vino, sino es con gran moderación. No es para los cristianos. La advertencia es, no sea que bebiendo olviden la ley. ¿Qué es lo que hacen todos los abusos del alcohol, de las drogas blandas y del ocio? Adiós la ley. Desapareció. Porque el cerebro no funciona. Está completamente anulado. El proceso de pensamiento no funciona. No funcionan los resortes naturales. No funciona nada. Porque es todo inclinarse ante el ídolo que tienen delante. Y a él se entregan con toda su alma. Esto tiene un antídoto. Porque si usas el tiempo en disfrutar de los deberes que son racionales y espirituales, entonces ya no tendrán atractivo para ti aquellos que corresponden solamente a los necios. El asunto es que para esto hay que estudiar. Y hay que hincar los codos, y hay que profundizar, y hay que documentarse. Pero no es muy distinto de lo que estaba haciendo David siendo un pastorcillo en Belén. Él se esforzó. Él se ingenió sistemas de música. Él aprendió música, melodías, notas, salmos. Por lo tanto, si David pudo hacerlo, ¿por qué hoy, los jóvenes en particular y todos nosotros en general, por qué no nos podemos introducir más en obtener de las Escrituras toda la riqueza inagotable que tienen? Porque cada vez que abrimos las Escrituras y nos ponemos con un corazón dispuesto a inquirir en la voluntad de Dios, nos habla, continuamente nos habla, continuamente. Debes tener cuidado porque si eres complaciente con el cuerpo y con sus deseos, llegarás poco a poco a tener el carácter de aquellos que define la Escritura como amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios, dice Pablo. ¿Ese es tu caso? ¿Eres amadores de los deleites más que de Dios? ¿Sabes cuál es el terrible fin de aquellos que practican estas cosas? La Escritura también es bastante clara. Dice un comentarista, el cuerpo está hecho para que sea siervo del alma y debe tratarse conforme a este principio. El cuerpo es el siervo del alma. Debemos darle, como se hace con los siervos, aquello que es justo y equitativo. Debemos permitir que tenga lo necesario, pero sin dejar que nos domine. Es ahí donde entra el negarse a uno mismo. El cuerpo es el siervo del alma. Es tu mente la que debe dirigir tu cuerpo, no tu cuerpo la que dirija tu mente, porque entonces estás perdido. ¿El cuerpo qué quiere? ¿Qué desea? Todo lo que tiene que ver con sus sentidos sensoriales. Borrachera, droga, bueno, que sacamos una lista y no acabamos hasta mañana. En cuarto lugar, aprende a actuar con honor. Esto en nuestra época, bueno, esto es del siglo XV. Ya. La gente suele despreciar las cosas porque son antiguas. Fijaos si es antigua la rueda. Y a nadie se le ha ocurrido poner una rueda cuadrada. Porque, claro, hemos evolucionado tanto que las ruedas ahora tenían que ser cuadradas y no redondas, que llevan miles de años funcionando. Pues fijaos que las ruedas siguen siendo redondas. La ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Los principios siguen siendo los principios. Y el honor sigue siendo el honor. Todavía. Aunque es un asunto que puede afectar a todas las edades, los jóvenes son especialmente aptos en resentirse y sentirse ofendidos por cualquier cosa y además llegan a la insolencia como respuesta. Por eso Pedro le está advirtiendo. Un momentito. Esto implica que cuando son corregidos tienden a hacerse la víctima. Y todo esto es como resultado de que sus emociones están descontroladas. Hay un problema emocional de fondo. Si esto no lo dominas, y si cada vez que se te exhorta, allí sacas toda la artillería, eres insolente y le respondes de cualquier manera a tus padres o a cualquiera que tiene autoridad sobre ti, llegarás a la madurez con esa carga. Si no eres corregido, llegarás a la madurez con esa carga. Y no podrás unirte a las personas de mayor capacidad intelectual porque eres inestable. En mi equipo de trabajo no quiero una persona inestable. No quiero que cuando se diga una cosa salte emocionalmente y monte allí un problema. No quiero a nadie inestable. No se puede trabajar con una persona inestable. La razón por la que se manifiesta esta conducta es bastante sencilla. No se ha sometido el orgullo. De esto nos va a hablar Pedro en el siguiente sermón. El orgullo y la soberbia van de la mano. Y Pedro, lo siguiente que dice después de llamar la atención sobre los jóvenes es algunos asuntos que debemos considerar sobre el orgullo y la soberbia. Y ahí nos va a enfrentar a cosas bastante curiosas. Pero cuando el orgullo no ha sido sometido, la persona es inestable. Y entonces tenemos un problema allí donde esa persona esté. Es mantener tu honor, no solamente dominar tu espíritu orgulloso, por si alguien no lo sabe, a ninguno de nosotros le falta orgullo. Todos tenemos. El asunto es que hay que dominarlo. Hay que someterlo. Hay que crucificarlo. Pero todos, es un mal que está en todos nosotros porque genéticamente nacemos con eso. El orgullo, el egoísmo, la soberbia y la incredulidad. Cuatro pecados capitales que vienen ¡boom! Y que si no los controlas, aquello es un desastre colosal. Es mantener también tu honor, el conservarte puro a pesar de vivir en una época impúdica. ¿Quién está gobernando, tu cuerpo o tu mente? ¿Los principios o la corriente de moda que hoy nos lleva de acá para allá? ¿Quién gobierna tu cuerpo? ¿La moda del momento, la conducta licenciosa de los que te rodean o los principios bíblicos que te deben llevar a consolidarte en la justicia? ¡La justicia! Tienes mandamientos que hablan sobre esto. Tener honor y respeto hacia uno mismo es lo contrario a lo que el apóstol Pablo denomina las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. De eso está hablando. Uno tiene que tener honor y respeto por uno mismo. Estos se denominan de forma particular como pasiones juveniles. Pasiones juveniles. Y es lo que te está advirtiendo la Escritura, porque conoce tu corazón. Lo conoce perfectamente. Y te dice, huye de las pasiones juveniles. Huye. Lamentablemente nos encontramos a muchos que en vez de huir las abrazan. Peor decisión en su vida no han podido tomar. Luego vendrán las consecuencias. Busca que tu corazón sea purificado por la palabra de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. Con guardar tu palabra. Estudia la palabra de Dios. No te dedicas a estudiar fantasías animadas de ayer y hoy que parece mentira que teniendo la edad que tienes estés con cosas de niños de 7 años. O sea, eso es ridículo lo que haces. Pues ahí estamos. La modestia es otro aspecto que debes tener en cuenta en cuanto al honor de tu persona y que nos habla acerca de la decencia, el decoro y el adorno de acuerdo a tu sexo y a tu edad. Por tanto, asegúrate de guardar la modestia. Una vez más, inteligencia y cordura. Dentro de todo esto, mira todo lo que se engloba. Inteligencia y cordura. Que tu vestimenta sea modesta, es decir, si eres mujer, que no sea llamativa, de manera que todos se fijen en ti, no porque digan, mira qué bien vestida va, sino, madre mía, qué escándalo. Si dicen, madre mía, qué escándalo, o sea, vas fuera de rango completamente. Esto es un gran problema, pero especialmente se acentúa cuando una persona mayor no tiene en cuenta que ya ha cumplido años, a que yo parezco que tengo 18. ¿Sí? Para mí sí. Pero otra cosa es cuando me miro al espejo o mi mujer me dice, ¿te acuerdas de esa pareja que tenía, que era más joven que nosotros? ¡Mira qué viejos son! Y entonces dijo, vale, ya he cogido la indirecta. Pues sí. Uno tiene que vivir, que vestir de acuerdo a su edad. No a la que tenga mentalmente porque me quedé en los 18. Sino, a lo mejor si le doy la vuelta, lo mismo casi encajo. Procura que se pueda decir de ti que vistes con modestia y que el reflejo de tu carácter se evidencia en que lo haces de forma casta y respetuosa, que es lo que dice y enseña el apóstol Pablo. Por otra parte, los chicos, hombre, los chicos, ¿cómo me voy a olvidar de ellos? Que van exhibiendo sus bíceps. Ahora, ¿cuánto de idolatría tienen tus bíceps en ti? Estás idolatrando tu cuerpo. Porque es a lo que le prestas la mayor atención, te gastas tu dinero, inviertes tu tiempo. Si te preguntan cuáles son los 10 mandamientos, no te lo sabes. Ahora, los bíceps, vamos, y te pones una camisa ajustadita para que se vea ahí tu marcaje. ¿Se puede ser más necio? Es difícil. pero es un buen camino para llegar a la insensatez absoluta. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En quinto lugar, menos mal que siempre hay una salida. Recuerda que hay un método divino. Con toda la insensatez que tengas, con toda la necedad que te cubra, puede ser parecido, o lo que dice David, no seáis como el mulo sin entendimiento. Puede ser como el mulo sin entendimiento. Hay un remedio divino para todo, para todo. Cuando Cristo estaba en la tierra, curó todo tipo de dolencias, trataba enfermedades, pero una de las enfermedades que trataba es denominada como la de los lunáticos. Hoy, lunáticos no os quiero decir, pero marcianos hay una barbaridad. Los lunáticos. Su locura era el resultado de estar poseídos por el diablo. Había una posesión real por parte del diablo. Este era el triste caso de muchas personas jóvenes y de muchas familias que estaban destrozadas y sus padres llorando por ver la situación en la que se encontraban sus hijos. Pero Cristo los sanó a todos, despojó a Satanás y los restauró para que otra vez volvieran a tener el control de su mente. El control de su mente. Se dice sobre aquellos a los que Cristo sanó, que después se sentaron a los pies del Señor, fijaos el matiz que nos dice Lucas 8, Lucas era médico, por lo tanto nos aporta información científica, se sentaron a los pies de Jesús vestidos y en su juicio cabal. Se acabaron las tonterías, se acabó la necedad, la insensatez, el dominio de Satanás, la esclavitud a Satanás, se acabó. Se sentaron a escuchar al Señor en su juicio cabal. Su mente funcionaba. Y lo primero que hicieron es escuchar a aquel que les había rescatado. En la medida en que el pecado entra en ti, Satanás también entra en tu alma y te domina. Al echar fuera a los demonios, lo que hizo el Señor es darnos un ejemplo y una gran enseñanza del impacto que tiene el Evangelio. El Evangelio tiene el don de curar a los hombres de su locura espiritual. Están en las manos de Satanás. Ellos no lo quieren reconocer, fijaos. Cuando el Señor estaba en el mundo y entró en la sinagoga, en el día de reposo, como era su costumbre, se le dio el libro del profeta Isaías. Fijaos lo que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para esto vino Cristo. Pero fíjate, tú crees que seguir la moda de este mundo te da la vida. Cristo dice que realmente eso te lleva a la muerte. ¿Tú te crees que tu corazón puede ser sanado por el ocio sin control y el vicio al que te sometes? Entonces tienes todo lo que tu corazón desea. Y por las palabras de Cristo deducimos que lo que tienes es realmente un narcótico para que no te des cuenta de tu grandísima necesidad. Estás narcotizada, narcotizado. Crees que eres libre porque al final haces lo que quieres. Y resulta que eres un esclavo. Haces lo que quieres dentro de la esclavitud. Ahí puedes hacer lo que quieras. Crees que tienes algo para ver la realidad del mundo que te rodea y eso te fascina. ¡Wow! El mundo. Y resulta que eres ciego. Crees que estás actuando según tu voluntad. Y la realidad es que estás oprimido por el diablo. Qué triste. No quieres darte cuenta de todo esto. Desprecias las escrituras, desprecias el consejo. Pero recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjate, ahora estamos aquí tan tranquilos. Pero ¿sabéis a qué velocidad está viajando en estos mismos momentos la Tierra? 107.280 kilómetros por hora alrededor del Sol. 107.280 kilómetros por hora alrededor del Sol, en su movimiento de traslación. y en su movimiento de rotación a través de su eje, desde nuestra posición en Madrid, gira a 1.280 kilómetros por hora. Pero nosotros aquí estamos tan tranquilos. No pasa nada, ¿veis? Nada se mueve. El que nosotros no percibamos esa realidad y viajar a estas velocidades en la velocidad de traslación alrededor del Sol es 87 veces la velocidad del sonido. El que nosotros no lo percibamos no quiere decir que no exista. Así también es una realidad el que uno no quiera percibir que es esclavo de Satanás. Porque se quiere convencer de que no es así. Como todo el mundo sabe, la Tierra es plana. Vas por el mar y después te caes al abismo. Y ahí se acabó. Porque nadie puede entender que los que están en Nueva Zelanda, que son justamente los que caen debajo de nosotros si tiramos un agujero, si estuvieran de pie como nosotros, se caerían al vacío, porque están boca abajo respecto a nosotros. Pero eso es lo que piensa nuestra mente, pero la realidad es otra. Uno es lo que te quieras creer y engañar, y otra es la realidad. Y nuevamente la Escritura nos expone ante nuestra realidad. ¿Quién es Cristo para ti? Esta es la realidad. El apóstol Pablo, hablando a los creyentes acerca de la obra de Cristo, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no nos salvó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos. ¿No tenemos un gran deber en estudiar y profundizar en el Evangelio? ¿Qué es lo que me dice a mí el Evangelio? Necesito el Evangelio. Quiero profundizar en el Evangelio. Quiero los recursos que me da la Escritura para que pueda ser edificado en todas las áreas donde me voy a mover. Necesito que en Cristo, que están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, me siga enseñando. Y para eso tengo que prestar atención. Para eso tengo que estudiar. Para eso tengo que invertir tiempo. Para eso tengo que hacer muchas preguntas, porque quiero que Cristo me enseñe. Este es el Evangelio que predicamos, es para los niños, es para los jóvenes, es para los adultos, es para los mayores, es para todo ser humano, porque cuando venimos a este mundo, todos venimos muertos. Y solamente el Espíritu es el que da vida. Dios nos llama por medio de la predicación del Evangelio. Nos llama, nos va llamando. Hoy nuevamente eres expuesto a la predicación del Evangelio. Escucha, escucha. Cuando llegues a tu casa, ponte de rodillas en tu habitación para que Cristo perdone tus pecados y te libre del poder que anida en tu corazón y que te tiene sometido. Ora al Señor. Es el salvador de pecadores. Ora para que tu conducta cambie, tomando para ti los principios de justicia que se establecen en las Escrituras. Adquiere valor para enfrentarte al mundo en el que has sido puesto. Solo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, son las que te van a dar todos los recursos que precisas para ser curado de un mal terrible, el pecado. El pecado. Ora para que te ayude a usar la inteligencia, para que te ayude a buscar la verdad, para que te guíe a pensar antes de actuar, para poner límites a tus deseos, para actuar con honor, para buscar al único que te puede sanar de tu enfermedad espiritual y que tengas vida eterna. Vida eterna. Porque si no tienes vida eterna, tendrás muerte eterna. Él nos dice en Job, el texto que leíamos en la introducción, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Si es Él quien nos ha dado todos los recursos para que los explotemos. Ahora queda, por nuestra parte, introducirnos en todos los recursos que Dios nos da para obtener el alimento. Es Él quien nos proporciona las fuentes del conocimiento en las Sagradas Escrituras. Y ahí nos tenemos que empeñar en seguir estudiando, profundizando y extrayendo todos estos recursos. Dice Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis? Hoy has escuchado bastantes cosas para saber el camino del mal y el camino del bien. ¿Por qué moriréis? Vamos a terminar en oración.